Bueno, gracias ante todo por venir, porque es sábado por la mañana y es verdad que bueno, que es un día de fin de semana. Yo soy Toñi Martínez, soy psicóloga de la Asociación Infantil Oncológica, que es una asociación que trabaja con padres con niños con cáncer y que lleva ya 26 años pues trabajando con esas familias. Y hoy os venimos a contar un poquito de lo que hacemos y especialmente os vamos a hablar de cómo trabajamos con el juego como herramienta terapéutica y también luego a continuación otros compañeros os hablarán también de otras áreas con las que se trabaja en Asión. Voy a hablaros un poco del juego como herramienta terapéutica a nivel general y sobre todo desde la psicología y luego ya os concretarán un poquito más cómo se aplica ese juego, por ejemplo, dentro de Asión. El hecho de que os hayáis encontrado todo esto aquí, así estos globos y eso, habréis dicho, ¿dónde me he metido? Pues os voy a contar por qué. Era un poco como una especie de experimento en el que yo he intentado por lo menos demostrar lo que os quiero contar ahora, y es el hecho de que el juego es innato en el ser humano. Muchos de vosotros habéis llegado y habéis visto estas cosas y podéis haberlo dejado ahí y no utilizarlo. Sin embargo, en cuanto habéis llegado y lo habéis visto, os habéis empezado a poner cosas, os habéis cogido. Y eso es lo que hace que la hipótesis que planteamos esta mañana se haya cumplido, con lo cual me alegro mucho porque tiene mucho más sentido lo que os voy a contar ahora. Bueno, vamos a dejar que se sienten los compañeros que han llegado ahora y continuamos.
Parecía que estábamos ahí pegados a ti,
¿no? No, sí.
Me parecía como que estábamos un poco moviéndote. Bien. Ponemos más cosas y ya está.
Volvemos a confirmar la teoría. Ahora volvemos otra vez a explicar el experimento. Entonces se nos van acabando, ¿no?, los recursos. ¿Ves? Yo sabía que las alitas las tenía que coger a alguien, porque es que a mí son las que más me gustan. Bueno, pues a los que habéis llegado nuevos, os cuento un poquito que estaba comentando que bueno, me llamo Toñi Martínez, soy psicóloga de la Asociación Infantil Oncológica y que venía un poco a contaros cómo se trabaja con el juego como herramienta terapéutica y también cómo utilizamos dentro de Asión el juego para trabajar con los niños oncológicos. Y también le comentaba a los compañeros que ya estaban aquí que el hecho de que hubiera todas estas cosas por aquí en medio, lo que intentaba era un poco demostrar que el juego es humano y que tendemos a utilizar elementos para aplicar el juego de alguna manera cuando encontramos cosas como esta. Como os decía, pues habéis llegado y efectivamente habéis cogido lo que teníais en la silla, lo habéis puesto y eso implica que realmente, como decíamos, la hipótesis era que somos seres innatos que llevan el tema del juego dentro y con cualquier elemento que nos implique juego, pues lo llevamos a cabo de manera totalmente automática. Ni siquiera nos planteamos si nos va a quedar bien el gorro o no, si me pongo una cresta o no, simplemente es lo encuentro y me lo pongo. Ahora ya los compañeros que se incorporan, ya podéis sentaros y poneros lo que os queréis si queréis y... Y esto, como de verdad que como investigación estaría muy bien porque hemos tenido como tres grupos experimentales. Muy bien. Una triple hipótesis confirmada. Muy bien. Bueno, no es obligatorio, claro, esto es... Bueno, sí voy a empezar porque si no las compañeras que vienen detrás no se van a quedar sin tiempo. Pero bueno, luego con cualquier duda que tengáis, pues por aquí vamos a andar. Lo que os decía, el juego es filogenético. Filogenético implica que forma parte de la especie. Y nosotros, desde que tenemos uso de razón, desde que el ser humano es ser humano, el juego ha formado parte de la vida del hombre de manera... En el principio de los tiempos, incluso de los primeros primates, desde la manera ritual, a través del ritual, a través de lo divino, a través luego más tarde de los juegos, de lo que implicaban luego también los deportes, porque es filogenético, pero se extiende a lo largo de toda la vida. Y de incluso luego se desarrolla para que cuando vayamos siendo adultos se cambie a diferentes formas de expresión, como puede ser el deporte, los juegos, la diversión, el teatro implica juego, la magia implica juego, el baile implica juego. Todas esas cosas que nosotros vemos como artes culturales, en el fondo, tienen como esencia el juego y la diversión. Pero sobre todo es un genético. El juego forma parte del niño desde que nace, y de la persona desde que nace hasta que prácticamente muere. Como decíamos, luego va evolucionando, pero la esencia siempre es la misma. Ahora os voy a comentar un poco esto, que quizás se sale un poco de lo que es en sí lo que venía a contaros, pero es necesario porque no me quiero extender mucho, porque es verdad que sobre la teoría del juego, el desarrollo del niño en el juego, hay muchísimos autores, muchísima información, pero sí creo que es necesario para que entendáis luego lo que os voy a contar, que el niño tiene diferentes etapas evolutivas y que dependiendo de la edad, el niño tiene un desarrollo del juego y se puede utilizar unos juguetes u otros. En este caso os he traído a Piaget y a Erikson, porque Piaget es, probablemente os sonará muchísimo este estadio evolutivo, que es un poco como la base del desarrollo del niño, en el que se divide en diferentes estadios, que es el sensoriomotor, que va de 0 a 2 años, donde el niño utiliza un juego que es funcional o de ejercicio, que es más a nivel psicomotriz, el estadio preoperacional, de 2 a 6 años, que ya el niño empieza a iniciar el juego simbólico y algunos juegos de construcción, el estadio de las operaciones concretas de 6 a 12 años, donde ya el niño empieza a desarrollar un juego de reglas no basado tanto en los objetos, sino también en la socialización, y el estadio de las operaciones formales, que va de los 12 a los 18 años, y ahí ya se mezcla todo tipo de desarrollo del juego. Luego también he querido traeros un poco de Erikson, porque Erikson también mete un poco de nivel psicoemocional, ¿no? De cuando el niño va desarrollando también su confianza, su conocimiento de sí mismo, cuando tiene conocimiento moral de las cosas y no. Y entonces creo que también es interesante, sobre todo porque cuando los niños están hospitalizados, a nivel psicoemocional hay muchos cambios en ellos y también es interesante saber en qué edades se dan estos diferentes momentos. ¿Qué implica el juego para el niño? En general, el juego para el niño, independientemente de que el niño esté hospitalizado, esto un poco os quiero mostrar lo que significa el juego en sí, para un niño en una situación que no es hospitalización. Implica que es una herramienta de comunicación. El niño se va a comunicar solo, con amigos, con familia. El juego es una herramienta básica de comunicación para el niño, porque si muchas veces observáis a niños pequeños, ellos están jugando y hablan solo, hablan con los muñequitos. Y es, vamos, para ello es una forma de expresión totalmente innata también. Es una vía de expresión de sentimientos e ideas, de la misma manera que utilice cualquier tipo de elemento a través del juego, y de relación y socialización con los demás. Les ayuda a comprender mejor la realidad que les rodea, porque también a través de los instrumentos del juego, como luego os vamos a explicar, podemos hacerle entender al niño muchas cosas y que él mismo las entienda. Desarrollan a nivel evolutivo, físico y cognitivo, psicoemocional y social, muchísimas habilidades y capacidades. Que claro, esto, como os decía, esto que os digo en una sola frase implica tanta información que no nos daría tiempo a comentarlo, pero, por ejemplo, a nivel cerebral, un niño desarrolla muchas capacidades a través del juego por diferentes a través de diferentes juegos, de diferentes conexiones neuronales que se hacen cuando el niño va desarrollando diferentes conocimientos del juego, sobre todo porque a nivel social es una herramienta muy importante para los niños, tanto a nivel también a nivel psicológico, pero sobre todo a nivel evolutivo, porque los primeros años del niño son fundamentales. Y también del adolescente, lo que pasa es que es cierto que el juego está mucho más implícito en el niño, y en el adolescente luego, cuando va cambiando ese tipo de juego, se desarrollan también otras vías de expresión que no son explícitamente el juego. Y sobre todo lo que es el concepto en sí del juego, que es el hecho de que le desarrolle, le aporte bienestar y recursos. Los beneficios del juego para el niño fuera del hospital es un poco, también lo que os decía, es una forma de exploración y descubrimiento multidimensional, o sea, multisensorial, porque el niño, cuando, como os decía, los primeros años de vida son fundamentales para el niño, pero el juego es la base de ese desarrollo, porque no es lo mismo un niño que desarrolla el juego durante toda su etapa evolutiva que el niño que no lo desarrolla de la misma manera. Contribuye a la coordinación y la motricidad, desarrolla funciones cognitivas, desarrolla la imaginación, la creatividad, incluso la discriminación entre lo que puede ser real y no. facilita la comunicación y el lenguaje consigo mismo y con los otros y fomenta la cooperación, la interacción con los iguales y, evidentemente, la forma en la que ideemos el juego contribuye a que el niño obtenga valores. ¿Qué ocurre con todo esto que se implica? Implica que el niño, cuando es pequeño, está en una etapa de descubrimiento, de desarrollarse a sí mismo, y de repente pues llega una hospitalización. Cuando un niño o un adolescente enferma, todo ese desarrollo supuestamente normal que debería de darse, de repente se rompe. Hay una ruptura de su vida normal, una ruptura de la rutina familiar, social, de la educativa. Y, por tanto, esas etapas cruciales de repente empiezan a variar y hay que reorientarlas. Como decía, la infancia, porque es una etapa de descubrimiento, y la adolescencia, porque es una etapa en la que se da la búsqueda de la identidad del adolescente y también se ve afectada cuando llega a un proceso de enfermedad. Por eso, cuando el niño llega a la hospitalización, se intenta que, como dice un poco el concepto de este congreso, ¿no?, que su casa o que el hospital sea lo más parecido a su casa. Es complicado, pero se sigue trabajando en ello. Y es un nuevo espacio y se dan cambios físicos, evidentemente, y sobre todo alteraciones y reacciones psicoemocionales diversas. Por tanto, el juego nos puede ayudar a que todo eso se encauce de otra manera, que sea menos impactante. Aunque no lo creáis, el juego como tal dentro de los hospitales o el hecho de los espacios infantiles dentro de los hospitales, incluso los hospitales infantiles, no es algo que ha existido toda la vida. De hecho, lleva realmente trabajándose en sí mismo unas décadas y eso a nivel de investigación o de ciencia es prácticamente algo que se está gestando. Incluso todavía hay muchos cambios y mucho camino por hacer. En el caso de Acción, por ejemplo, la inclusión del juego se trabajó mucho, por ejemplo, pues sobre el año 92, cuando los padres también se dieron cuenta que un niño hospitalizado no solamente tenía que intentar normalizar lo máximo posible su situación, por ejemplo, educativa, sino que también tenía que tener un espacio para el juego dentro del hospital. Y a partir de ahí, hasta hoy hay un programa de ocio terapéutico y lúdico pues muy importante que luego os contarán. Cuando se introduce el juego en los hospitales, también se introduce un espacio de respiro y de espacio para los padres, en el que los padres también pueden un poco separarse de esa realidad de la hospitalización y de ese tiempo en el hospital. Y, por ejemplo, también desde Acción se hacen, por ejemplo, talleres o espacios para el respiro familiar de los padres mientras los niños aprovechan y están en la sala de juego. En este caso, bueno, os he puesto ahí unas fotos abajo de chiasu. Por ejemplo, en Acción se hace chiasu para los padres o talleres para padres. Y aprovechando pues esos momentos, pues hay momentos de respiro y de juego para los niños. Adaptarse a las necesidades del niño y adolescente cuando hay que trabajar con el juego dentro de un hospital es muy, muy importante. A nivel físico, porque hay muchos elementos que observar dentro del niño para trabajar con él, dependiendo de cómo entre el niño. Si, por ejemplo, ese niño es diestro o zurdo y tiene esa mano inmovilizada, ya sé que hay muchas cosas que no puedo utilizar para que ese niño ese día juegue. Pero eso lo va a contar luego más detenidamente las compañeras de ocio terapéutico. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando un niño está hospitalizado y tiene una situación física que le implica, o sea, no poder jugar como él quisiera, el hecho de no conseguirlo le puede causar mucha frustración, por lo que hay que trabajar con él en adaptar las cosas de la mejor manera posible para que esa frustración no exista o al menos sea lo mínima posible. El tema de los espacios, como os decía, el hecho de que se condicione un espacio para que un niño tenga dentro de un hospital una sala de juego no es nada fácil. En principio, porque los hospitales a nivel de espacio es una situación, están siempre como muy limitados, y el hecho de que se tengan esos espacios todavía, como os decía, hace falta trabajar mucho para que realmente los niños tengan un condicionamiento de espacio importante y con todas sus necesidades cubiertas dentro de un hospital. Importante, ¿por qué? Porque algo tan sencillo como que estés en un espacio donde haya un enchufe para enchufar una bomba, pues es necesario para que esta es una actividad de juego se ve, que luego también las compañeras comentarán un poco más de eso. Por eso, y esto es como un poco, esto es real, pero a mí me parece como que es el ideal de lo que se pretende y se busca, ¿no?, la armonización de los hospitales para la infancia y la adolescencia, con espacios personalizados para los niños y para los adolescentes, ¿no? En este caso son hospitales de América donde realmente el juego forma parte como de la terapia del niño. Y yo creo que eso es un poco el ideal que se debería de buscar también aquí, que aunque aquí tenemos programas lúdicos, pero que se entienda que el juego es tan importante como herramienta de trabajo con los niños hospitalizados, que debería de existir como en muchos casos la figura de un técnico o de un terapeuta de juego para trabajar con los niños día a día en consultas, en las hospitalizaciones, antes de una cirugía. Y como se hace en muchos casos que, bueno, os voy a comentar ahora, con material que también es específico. El juego como herramienta terapéutica, ya en el caso de que un niño esté hospitalizado, permite explorar que el niño o el adolescente, en especial sobre todo el niño, porque el adolescente ya conlleva otro tipo de gestión más de comunicación, explorar lo que el niño siente, piensa o cree. Un niño puede expresar algo que no te quiere decir con palabras y, sin embargo, jugando con él, puede decirte lo que siente, lo que piensa, a través de un objeto, a través de un dibujo o a través de diferentes elementos. Puede expresar sus emociones. El juego permite, además, que a través de la dramatización, como os decía antes, pueda manifestar qué es lo que está viviendo en ese momento. Nos permite que, al saber lo que al niño le ocurre, demos un feedback para minimizar esa ansiedad. Y, evidentemente, le ayuda a liberar y disminuir esa ansiedad, como os decía, y aporta, sobre todo al niño, no un control total, porque es imposible que el niño tenga control total sobre la situación, pero sí, por lo menos, información para tener un cierto control de qué ocurre y algo de autonomía. Y, sobre todo, aumenta la confianza en el entorno y los profesionales que la atienden, que es muy importante para que el niño pueda estar también mucho más tranquilo. La aplicación, lo que os decía un poco, que luego también las compañeras lo ampliarán mucho más, cuando se intenta trabajar con un niño diferentes situaciones, pues evidentemente con un niño de 0 a 10 años lo que se puede hacer sobre todo es para trabajar el lo que es la ansiedad, para relajarlo. Se puede trabajar con materiales multisensoriales, con música, con sonido, con luces, algo de color y textura. A partir ya de los 2 o 3 años podemos utilizar lo mismo, pero también añadiendo títeres o añadiendo globos y pintura. A partir de los 4 o 7 años también podemos añadir cuentos, lápices, el dibujo en sí, para que el niño pueda expresar a través del dibujo, figuras. Ya a partir de los 8, 10 o 12 años ya podemos incluir cuentos o material didáctico más específico sobre la enfermedad, juegos de cartas, juegos de mesa. Nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías están muy bien, pero luego ya explicaremos un poco más adelante que es verdad que cuando un niño está en una situación, por ejemplo, de aislamiento, puede ayudar mucho a pasar el rato, pero es cierto que las nuevas tecnologías pues también pueden hacer todo lo contrario, es el hecho de que se aísle y luego no quiera jugar, con lo cual es verdad que las tecnologías son muy interesantes como instrumento, pero bien dosificadas. Ya luego también las compañeras os comentarán un poco más sobre el trabajo con los niños allí en el hospital. En los niños a partir ya de 13 y 18 años, pues puedes utilizar un material mucho más diverso: escritura, música, películas, ejercicios de respiración, también las nuevas tecnologías, otros vídeos, cosas más específicas sobre el tema de la enfermedad, y también lo que es la terapia de conversación puramente dicha. Los beneficios del juego para el niño adolescente dentro del hospital, yo lo he intentado resumir con esta aportación de González Benavides y Montoya, que son latinoamericanos, pero es tan amplia los beneficios del juego que podremos estar aquí hasta mañana. Entonces, a nivel hospitalario, por lo menos, podemos deciros que el juego está demostrado que acelera la recuperación del niño, que facilita la compresión de la enfermedad. En este caso, claro, acelera la recuperación del niño. Tengo que también matizar que estamos hablando de, a lo mejor, hospitalizaciones más leves. En el caso del cáncer infantil, lo que hace, por ejemplo, es que mejora mucho la estancia del niño en el hospital. Pero, claro, la recuperación, por ejemplo, de alguna prueba, pues sí, el niño hace que se olvide en ese momento cuando juega. Pero esto está generalizado a todas las enfermedades. Facilita la comprensión de la enfermedad, porque a través del juego podemos explicarle qué le ocurre o a través de diferentes instrumentos. Promueve el desarrollo del niño igualmente, aunque esté hospitalizado. Favorece el afrontamiento de la hospitalización a través de la información que se le puede dar con él. Facilita la comunicación con el niño, tanto para la adherencia al tratamiento como para cualquier contacto con él. Potencia la confianza en el personal y en el personal sanitario, los profesionales que trabajen con él, para afianzar la alianza terapéutica. y facilita la cooperación del niño, como os decía, con la adherencia al tratamiento, prepara al niño para procedimientos invasivos, que esto quizás se trabaja, pero ya como comentaba antes, hay terapeutas de juego que trabajan exclusivamente en ese campo, y ahora os voy a contar un poquito más, por ejemplo, ahora con la abejita esa que está ahí arriba, facilita la expresión de sentimientos, pensamientos y emociones siempre y convierte la hospitalización en una experiencia menos impactante o menos traumática, aunque evidentemente, por desgracia, a veces es complicado. Esa abejita que está arriba es una abejita que me consta que en algunos hospitales aquí la tienen, pero no la usan mucho, y es una abejita que al ponerla aquí vibra, de manera que cuando vibra te pinchan y no se nota tanto, y es uno de los instrumentos que se utiliza para trabajar con los niños en procedimientos invasivos. Os traigo un poco aquí esa visión de terapia, que en este caso del Child Life, de los recursos del Child Life, que es una organización que trabaja el juego terapéutico, pero con material específicamente terapéutico. Como veis ahí, por ejemplo, pues los niños aprenden cómo se pone, por ejemplo, una inyección, cómo se limpia un catéter, cómo es el cuerpo por dentro, cómo sería una extracción de médula o qué nos ocurre en el cuerpo. Por ejemplo, se trabaja con esas caritas que veis ahí, pues para trabajar cómo están las emociones del niño en ese momento, o se trabaja con material. Esto es una muestra muy, muy pequeña de lo que realmente existe. Pero lo que os quiero decir con esto es que al utilizar material de libros, vídeos o muñecos exclusivamente inspirados en el tema médico, hace que el niño tenga una comprensión mejor de lo que va a hacer, y no solo de lo que le están haciendo a él, sino que a él hacerlo, por ejemplo, como este niño que vemos aquí que está haciéndolo en el propio muñeco, le crea confianza para cuando se lo hagan a él. Y esto que parece un juego, es una terapia muy importante para un niño que está hospitalizado, porque a cualquiera le gustaría tener una herramienta con la que minimizar esa ansiedad que crea estar hospitalizado. Y por último deciros que en el hospital, aunque se intenta siempre hacer todo para que el niño esté como en casa, porque se intenta que, bueno, como que decorar las paredes, que tenga un ambiente infantil o que dentro de lo que se pueda el niño juegue dentro del hospital, es verdad que el juego, como es algo filogenético y forma parte de nosotros y también es ontogenético, nosotros desde Acción sabemos que el juego es importante dentro del hospital, pero también fuera. Así que cuando el niño sale del hospital, seguimos haciendo cosas fuera de casa porque es necesario, porque a nosotros es que en Acción nos encanta jugar, y si no, ya veis cómo nos planteamos las cosas. Así que yo ahora os voy a dejar con Gemma y con Iris, que hacen que trabajan el programa de ocio terapéutico, y van a contar un poco más cómo se trabaja también el juego fuera de Acción y dentro del hospital. ¿Vale? Pues muchas gracias.
Falta experiencia, chicos. ¿Y esto? ¿Sí? De aquí a la fama, ¿eh?
Perfecto.
Bueno, lo que comentaba, como mi compañera Toñi ya os ha explicado todos los beneficios del juego estupendamente, yo lo que voy a contar es cómo en Acción aplicamos todo eso a nuestro programa de ocio terapéutico, ¿vale? He intentado meter muchas imágenes porque cuando nos pusimos a hacer esta ponencia, yo lo hice todo como muy textual. Y Toñi me decía, pero bueno, con la cantidad de juegos, de actividades y de cosas que hacéis, con la cantidad de fotos que hay, pero pon imágenes, que la gente vea qué es lo que hacemos. Entonces, bueno, a lo mejor me pasó, pero que no. Bueno, contaros, ¿cuál es el objetivo? Pues evidentemente proporcionar a estos niños y adolescentes posibilidades de relación con sus iguales. ¿Qué pretendemos con eso? Pues favorecer su normalización, su integración social y sobre todo en el ámbito del hospital evitar ese aislamiento que pueda proporcionar la enfermedad y solo la sobreprotección familiar que en muchas ocasiones, estos niños pueden tener de sus familias. ¿Quiénes son los destinatarios? Evidentemente, niños y adolescentes oncológicos en tratamiento, dentro o fuera del hospital, y con algunas veces pues chavales que ya han superado la enfermedad y que siguen colaborando con nosotros, participando en actividades, salidas, excursiones y demás. En ocasiones también se hacen actividades destinadas para los hermanos. Y también en ocasiones pues actividades para las familias, pues visitas a algún algún espectáculo, algún evento, o por ejemplo, creo que hace un par de años se hizo una actividad que fue muy chula, que fue con familias, que se hizo un Camino de Santiago, donde era ocio, pero había todo un trabajo con esas familias. ¿Dónde se realizan las actividades? Por un lado, dentro del hospital, y por el otro lado, fuera del hospital. Como estamos hablando dentro de cómo hay casa, ¿vale? Me voy a extender más en lo que es la parte del hospital. Pero bueno, no quiero dejar de lado que fuera del hospital también se hacen actividades. Desde hace unos años para acá, muchas de las actividades, campamentos, talleres, jornadas y demás, utilizamos un centro de ocio y respiro familiar, María Guerrero, que a través de una familia pues tenemos y utilizamos además para muchas otras cosas, como jornadas, talleres, vacaciones para familias y demás, pero es un espacio estupendo para los chavales, sobre todo los campamentos, porque tiene la base en ese espacio y luego después pues hacen 50.000 otras actividades más, como tirolina, piragua, escalada y demás, ¿vale?, dentro de ese campamento. Y en otras instalaciones, pues dependiendo de las necesidades o de las actividades que puedan ir surgiendo, pues siempre buscamos ese recurso o alguien que nos pueda echar una mano, esa colaboración, ese colegio, donde nosotros podemos llevar a cabo esas actividades. Dentro del hospital tenemos varios programas. Por un lado está el programa de animación en consultas, hospital de día. ¿Nuestro objetivo qué es? Bueno, os enseño un poco, eso sería la sala de espera. Estamos concretamente en el hospital de La Paz. Vamos en este momento 3 días a la semana y bueno, es una sala pequeña, aquello de lo que hablaba Toñi de los espacios y demás, bueno, es una sala pequeña, pero en este momento es lo que podemos utilizar, donde si veis pues hay un montón de materiales por allí, donde los chavales llegan, cogen sus juguetes, un puzzle, un juego de construcción y aparte, pues nosotros tenemos un armario de material donde tenemos un montón de material básico, goma eva, cartulinas, colorear, ¿vale? ¿Qué pretendemos? Los chavales llegan aquí, están esperando para ser atendidos, una prueba médica, un tratamiento, a veces la espera es demasiado larga y nosotros ¿qué pretendemos? Pues que con este juego, mediante el tiempo que nosotros estamos allí, procurar que esa espera sea lo más llevadera posible, que sea lo más amena posible, hacer que, bueno, pues que el tiempo que el niño esté allí, está sabiendo que está dentro de que esperando una prueba o un tratamiento, pues esto es lo más a gusto posible y por un momento digamos que se va de por qué está allí. Aquí he puesto una fotillo para que veáis un poco de actividades que se pueden ir haciendo. Tiene que ser actividades muy rápidas porque claro, no sabemos si el niño va a estar 20 minutos, media hora o toda la mañana, que a veces pasa que está mucho tiempo en la sala de espera. Una cosa muy curiosa, así a modo de anécdota, lo de pintar y colorear les encanta, entonces muchas veces los niños se ponían a colorear. Les llamaban para entrar a la consulta, claro, y es como, ¿qué hago yo con mi dibujo? O sea, eso es muy importante. Entonces, se iban con su dibujo y cuando salían de la cita médica, se sentaban otra vez, claro, ahí en la mesa a colorear. Y claro, la madre, que la mujer debería ya desde por la mañana, tal y cual, con el trajín del hospital y eso, decía, no, vámonos, que la otra, no, que yo me quedo, que yo tengo que terminar mi dibujo. Y había veces que era como, bueno, igual te lo puedes llevar, lo terminas otro día. O sea, era muy gracioso, porque claro, ellos iban ahí al médico, pero una vez que ya estaban haciendo las actividad, era como yo quiero seguir aquí, que me lo estoy pasando fenomenal. Bueno, estimulación de lactantes es otro programa que hacemos también en el Hospital de La Paz, en este caso con los más chiquitines, bueno, de 0 a 3 años, los chicos aún no están escolarizados, con lo cual, por las mañanas, los niños enfermos de larga duración, como es el caso de los niños oncológicos, van al colegio, ¿vale? Hay una hospitalaria donde están con sus profesores. Ellos, al ser aún pequeños, no están escolarizados. ¿Qué intentamos? Bueno, pues jugar con ellos y a través de esos juegos, esas actividades, que como decía Toñi, pues es música, sonido, color y demás, pues intentar estimular su desarrollo. También es verdad que muchas veces lo que se ha convertido en ocasiones es que los papás puedan aprovechar ese tiempo que estamos con sus niños jugando para poder hacer algún tipo de gestión, hablar con los médicos o cosas tan sencillas como darse una vuelta, una ducha y demás, porque teniendo en cuenta que pasan 24 horas en el hospital y más siendo esos niños que son tan pequeños que apenas se mueven, ¿no?, se separan de ellos, pues bueno, también es un momento en el que ellos, si quieren, pueden aprovechar para poder hacer esas cosillas. Como esto es un curso de formación que hicimos este año, donde una de las psicólogas de Asión, Paola, bueno, pues intentó dar una pequeña formación a algunos voluntarios de hospitales, pues para trabajar concretamente con ese tipo de edad. ¿Por qué? Porque, a ver, trabajar con un niño de 4 o 5 años en adelante, bueno, es fácil, siempre está la plastilina, los colores y demás. Cuando estamos con los bebés parece que ya la cosa nos da un poquito más de reparo y que tenemos más limitaciones. Entonces, bueno, pues intentamos de alguna forma proponer ideas, actividades, materiales para que cuando los voluntarios llegan al hospital tuvieran algunas más referencias para poder trabajar con estos niños y me dijeran, uff, un bebé, ¿qué hago yo con esto? ¿Vale? Entonces, es un curso que hicimos una vez, pero bueno, que tenemos que seguir manteniendo y hacerlo de forma más periódica para, bueno, pues para dotar a unos voluntarios concretos de ese tipo de herramientas para cuando lleguen a habitaciones o cuando salgan niños más pequeñitos, tengan más recursos y sepan mejor qué hacer con esas edades. Otro de los programas que hacemos es animación en planta. Ahora mismo estamos en 5 hospitales, ¿vale? Estamos por las tardes, ya que por las mañanas, como os decía, hay colegio. Y bueno, ¿qué intentamos? Pues sobre todo intentamos fomentar actividades que ayuden al niño y al adolescente a liberar sus pensamientos respecto a su enfermedad, que eviten su aislamiento, que salgan, que se relacionen con sus iguales y de alguna forma normalizar esa situación. Las actividades variadas, no, lo siguiente, ¿vale? Intentamos siempre buscar cosas nuevas, diferentes, porque además son chavales que pasan mucho tiempo ingresados, con lo cual hay veces que ya como que se lo saben todo, ¿no? Hay veces que, ¿qué vas a hacer hoy? Pues no sé qué, ¡buah! Pues ya lo he hecho. Y es como, ¿hacemos lo otro? Pues también. Y es como, jolín, cada vez me lo pone más complicado. Hay que ir buscando nuevas actividades, nuevos recursos para que cuando tú llegues allí, el niño, ¡ah, ya, joder, qué bien, que venga, va, guay, me voy a animar! ¿Vale? Entonces, a veces nos lo ponen un poquito difícil. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿vale? De, bueno, pues de actividades y demás. Nosotros utilizamos el aula hospitalaria, que por la mañana es colegio, es el espacio de referencia que tenemos para hacer las actividades por la tarde. Entonces, está muy bien porque evidentemente los niños saben que estamos ahí. Aunque nosotros vamos a pasar por habitación, les vamos a decir que estamos allí y demás, pero es el espacio donde ellos, si no pueden salir a esa hora, pueden venir más tarde, pero saben que vamos a estar ahí. Pues, por ejemplo, no sé, talleres de manualidades, por ejemplo, que tenéis arriba, unos voluntarios haciendo una manualidad. En ocasiones, cuando los niños no pueden venir a la sala, lo que hacemos es que nosotros pasamos por habitación, como veis la foto de abajo, en el que, bueno, pues era una animación y como los niños que había en ese momento no podían salir, pues lo que hicieron fue ir pasando por habitaciones para, bueno, pues llevar ese espectáculo que tiene por habitaciones. Y bueno, y fiestas relacionadas con, bueno, carnaval, Halloween, verano, y lo que se nos ocurra, ¿por qué no? Es decir, una fiesta es un motivo para que sea un día diferente y divertido dentro del hospital. ¿Qué nos facilita nuestra labor? Pues por un lado, sí que es cierto que el progresivo proceso de humanización en hospitales, sí que es cierto que a día de hoy los hospitales reconocen la labor de las asociaciones y esa necesidad, que hay una serie de necesidades que pacientes de diferentes tipologías tienen y que desde el hospital no están cubiertas. Conocen nuestra labor y nos facilitan en muchas ocasiones que nosotros podamos estar dentro de los hospitales. Hay una coordinación con el equipo de gestión donde, bueno, pues establece pues una serie de programas, una serie de necesidades, cómo la asociación puede ayudar a mejorar esas necesidades. Bueno, hay todo un trabajo ahí de fondo y sobre todo el personal sanitario. Yo creo que es muy importante, por lo menos por la parte que yo conozco de programa de ocio, que el personal sanitario sepa quiénes somos, qué hacemos. Estas personas que vienen aquí, ¿a qué vienen? ¿Cuál es su función? ¿Por qué me piden los nombres de los niños que hay ingresados en las habitaciones? ¿Qué vas a hacer? Entonces, que sepan quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra función. Y porque además eso facilita muchas veces, pues no sé, pues por ejemplo, en Asión hay pisos de acogida para familias que vienen de fuera de Madrid mientras que están en tratamiento. Muchas veces son las enfermeras las que nos llaman para decirnos, oye, hay una familia que está ingresada, que viene de Valladolid y necesita un alojamiento. Pues el que la enfermera sepa, tenga idea de esa asociación y de ese recurso, a nosotros nos facilita el trabajo, es decir, ese contacto con las familias. Y bueno, las enfermeras, la verdad es que dentro de los hospitales en oncología, pues decoran las salas, se pasan cada 2 por 3 para las fiestas, o sea, son muy participativas, están muy pendientes. Si un niño quiere salir, pero que además tiene que poner un suero, pero que además hay que poner no sé qué, pues intentan hacer todo lo posible para que ese niño vaya a la sala si es que quiere salir, aunque sea con el suero, la silla de ruedas y lo que falta, pero ellos buscan lo que necesitan. Los espacios e infraestructuras contamos en el aula hospitalaria, que es donde normalmente hacemos las actividades, y bueno, pues en ocasiones pedimos espacios para poder hacer otro tipo de talleres, actividades, formaciones y demás. Como dice Toñi, pues bueno, sí, son espacios que a veces no son quizá los más adecuados, pues porque son pequeños o, bueno, en fin, pero es un poco lo que vamos utilizando. Voluntarios. En Asión contamos con un equipo de voluntarios que asisten cada día al hospital. ellos tienen el compromiso de asistir un día a la semana al hospital y su función es jugar. Jugar con los niños que hay ingresados y en un momento dado, si un papá nos pide ayuda para acompañar a su hijo mientras que ellos hacen alguna cosa, pero siempre lo que intentamos es jugar, o bien en la habitación o bien en la sala, pero es la función del voluntario. ¿Y otras colaboraciones? Pues fundaciones, asociaciones, empresas, gente que quiera echarnos una mano, pues vemos un poco cómo podemos encajar lo que ellos nos quieren ayudar y las necesidades que nosotros tenemos y bueno, pues ahí lo intentamos hacer. Pero también tenemos unos retos. Cada día que llegamos al hospital también hay una serie de cosas que, bueno, que tenemos que ir solventando. Nosotros llegamos a la planta del hospital y bueno, no sabemos cuántos niños van a venir a jugar a nuestra sala. No sabemos cómo están los niños en la planta ese día. No sabemos si hay más niños aislados, que no pueden salir de sus habitaciones, si pueden salir más. No sabemos las edades. Lo normal, lo habitual es que salgan niños de diferentes edades y que en la misma sala, mientras que, no sé, pues un niño de 4 años juega con la plastilina, haya uno de 10 haciendo una manualidad un poco más complicada. O si hay una actividad preparada para ese día, la actividad se vaya adaptando a las edades. Es decir, que si pintamos una mochila, pues es probable que el pequeñajo pinte un ruguño ahí en la mochila y quede estupenda y un adolescente pues se elabore un dibujo mucho más, pues eso, que se le ocurre mucho más, vaya, que esté mucho más pendiente de esa actividad. Evidentemente el estado anímico de los niños, es decir, por muy atractiva que pueda ser la actividad que tú llevas y por mucho que pueda venir alguien, no sé, como si viene un jugador de Real Madrid que, bueno, que es súper famoso y es la caña, si el niño no se encuentra bien ese día, lo más probable es que no quiera ni verla. Entonces, bueno, hay que jugar muchas veces cómo se encuentran los niños, qué les apetece, no les apetece. Nosotros vamos, les decimos que estamos ahí, les ofrecemos jugar con ellos. A veces vamos 2 veces, pero ya cuando ves que te das cuenta de que el niño ese día no está para jugar, pues entendemos que no es el día de jugar y otro día. Los aislamientos, nosotros los aislamientos es cuando los niños están ingresados, en ocasiones tienen las defensas bajas. Entonces están aislados, están en sus habitaciones y no pueden salir a jugar con el resto de los niños. Pero si quieren, utilizando un material determinado, Y bueno, y unas medidas de precaución que nos digan desde enfermería, podemos entrar a jugar. Sí que verás que es un poco más complicado porque el material que tenemos que pasar con esos niños es material nuevo o que se pueda limpiar con alcohol. Entonces sí que verás que limita mucho más el tipo de actividades que puedes hacer con esos niños. También es cierto que los papás, cuando los niños están aislados, pues muchas veces van provisionando la habitación de material. Y hay veces que el niño tiene más material en su habitación que lo que nosotros tenemos en los armarios. Entonces, bueno, eso facilita, porque si no hay muchas veces que es como muy bien entre la edad, el material y el tipo de material que podemos pasar, hay que buscar un poco a ver qué hacemos. Las barreras de comunicación, lo que quería destacar, pues bueno, pues que de un tiempo a esta parte son muchas las familias extranjeras que, bueno, pues que están en hospitales en Madrid y a veces es un poco complicado comunicarse con ellos. A lo mejor el padre entiende, la madre no, el niño no se entera o el niño es el que entiende, los padres no. ¿Cómo le digo? Hola, soy Gema, Dasio, vengo a jugar contigo, ¿te vienes? A veces es un poco difícil, pero bueno, ahí vamos intentándolo. La actitud de los padres también es muy importante, porque ha habido ocasiones en las que hemos entrado en habitaciones donde la cara del niño era como, sí, sí, voy a jugar contigo, y el padre ha dicho, mira, no, porque esta mañana le he hecho una prueba y está malísimo y no puede salir. O sea, tú pues dices, bueno, pues si el padre decide que no, es que no. Por ejemplo, nos pasó una vez en un hospital, que es una anécdota que a mí se me parece muy curiosa. Una niña iba a ser operada de apendicitis, ¿vale? La cama, la sábana está aquí, tumbada, los abuelos y los padres. Entramos a la habitación. Hola, buenas tardes, somos de acción, vamos a jugar, no sé qué, ¿te vienes? No, 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 de aquí no se mueve, que la van a operar. No, 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 la niña no se mueve de aquí, la niña. No, 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 la niña no se mueve porque la niña la van a operar. Y dijimos, bueno, pues nada, pues nos vamos a ver si la van a operar, es verdad, no sé. Pues la niña al final, no sé cómo lo hizo con sus padres, pero vino. Cantando karaoke, no sé qué. De vez en cuando es verdad que se echaba la mano aquí, que debía de molestarla. Y al final la niña estuvo pues la hora y media, las 2 horas en la sala, haciendo las actividades, y luego ya después, cuando estábamos terminados, vinieron a decir que la operaban. Pues la niña iba más feliz con Pegaliz en su camilla. O sea, la actitud era totalmente diferente de cómo encontramos a la niña cuando llegamos a cómo después en la sala estuvo jugando con nosotros. O sea, que muchas veces el hecho de que los padres, digamos, permitan o no que sus niños salgan y estén con otros niños y jueguen y demás, es bastante, bastante importante. Y el uso de las nuevas tecnologías, que es lo que hacía referencia antes Toñi, pues a ver, es lógico y normal que a determinadas edades los chavales les gusten ese tipo de juegos, es que es algo bastante lógico. Pero sí que es verdad que cuando pasan mucho tiempo ingresados en hospital, muchas veces nos hemos encontrado en que ese uso abusivo, no sé cómo decirlo, lo que hace es que les aísla aún más. Entonces, nosotros lo que intentamos es que salgan, que estén con otros niños, que se relacionen, y el uso de ese tipo de materiales de una forma muy prolongada, pues al final hace que ellos no salgan a la sala, no quieran que entren a jugar con él, no participen en las fiestas. Entonces, a veces es un poco complicado. Entendemos que sí, que se usen, pero de una forma un poco más moderada. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el Departamento de Voluntariado y Tiempo Libre, pues intentamos buscar recursos para, pues, tanto de materiales como de personas que puedan colaborar con nosotros. A ver, una pequeña así muestra. A veces eso también va un poco por etapas o por modas, ¿no? O sea, hace poquito, ¿no os acordáis esas gomitas de plástico todos haciendo pulseras? Pues ahí había que llevar gomitas todos los días porque era la moda, ¿no? Pues no sé, las cápsulas de Nespresso, que hay variedad de cosas que se pueden hacer, pendientes, collares, pulseras, anillos, o sea, yo creo que se puede hacer de todo con esto. Luego vino una moda que era hacer pulseras también con las anillas de las latas, también se pasó. Bueno, eso va un poco por moda, pero bueno, el material es muy diverso. La goma eva, un gran invento para nosotros, la goma eva, material muy práctico que se puede limpiar con alcohol, lo cual lo podemos pasar a aislamiento, y se puede hacer absolutamente de todo con él. Muñecas, posavasos, se puede hacer absolutamente de todo. Y bueno, pues otras cosas, por ejemplo, pintar en tela, camisetas, gorras, mochilas, no sé, diferentes actividades que vamos haciendo. El ama, que yo creo que también lo conocéis, que son esas pequeñas bolitas que luego se pasa a la plancha y también se pueden hacer un montón de cosas. Y se puede limpiar con alcohol, que también es muy importante. De coupé, por ejemplo, pues no sé, con material de cristal, servilletas o papel así, pues quedan cosas más chulas, quizás a lo mejor para niños más mayores. El cuero y, bueno, todo tipo de manualidades que se pueden hacer con material reciclado, como los minions esos que veis ahí, que son rollos del baño y globos. Entonces hay multitud de materiales que podemos utilizar. Y además también buscamos gente que nos ayude, ¿no? Que colabore con nosotros, asociaciones, fundaciones o gente que a nivel personal, bueno, pues tenga algún tipo de habilidad que quiera desarrollar y que a nosotros podemos encajar. Pues algunas imágenes, por ejemplo, la magia, les encanta todo lo que sea magia. Yo creo que además le gusta a todas las edades, a todos los niños y a los padres, y, o sea, es una cosa. O por ejemplo, pues la foto que veis abajo a la izquierda es un programa que empezamos a hacer hace poquito, que es ciencia terapia, o sea, son pequeños experimentos a través de productos caseros y cosas de andar por casa, como quien dice, donde les explicamos a los niños algunas cosas, ¿no? Teatro de improvisación. Bueno, el caso es buscar dentro de nuestro programa, espacio y dentro de nuestras características, quién puede echarnos una mano. A veces lo buscamos y a veces nos llega, ¿no?, gente que quiere colaborar con nosotros. Bueno, pero antes de llegar aquí, pues con todo esto que os he contado un poco, lo que intentamos es planificar a lo largo del año actividades, talleres, actividades que rompan un poco la rutina, ¿no?, del día a día, cosas que sean diferentes. Como ya digo, he pasado un tiempo ingresados y, bueno, pues hay veces que hay que buscar, echarle un poco de imaginación y buscar ese taller o ese material o eso que no se ha hecho o que se ha hecho de otra forma y darle una vuelta y intentar a ver cómo lo podemos hacer. Y cuando ya hemos terminado toda esa actividad hay que evaluar, hay que ver si la actividad ha gustado, si no ha gustado, si no han salido niños porque la actividad no gustaba o era porque el estado de la planta ese día pues no podía ser. Ver un poco, ¿no?, si se puede volver a repetir, si volvemos a contar con esa gente, si a la actividad no sé, un poco evaluar como cualquier otro tipo de actividad para intentar un poco mejorar. Bueno, ya las voy a dejar con Iris, ¿vale?, que os va a contar un pequeño ejemplo de lo que sería una actividad, ¿no? ¿Cómo adaptaríamos una misma actividad dentro del hospital dependiendo de lo que cada día nos podemos encontrar?
El audio.
No soy capaz de quitarlo, pero vamos.
Perfecto, muchas gracias, Gemma. Pues mi nombre es Iris Liébana y soy animadora sociocultural dentro del programa de ocio. Y lo que queremos es que veáis un ejemplo concreto de actividad y cómo esa actividad la vamos adaptando en función de los niños y sus características. Por ejemplo, vamos a hacer una fiesta de disfraces. El objetivo de esta fiesta, sobre todo, es favorecer la creatividad de los niños y de las niñas. y además introducir una actividad que sea o una acción que sea un poco innovadora dentro de lo que es el juego que desarrollan todos los días con los voluntarios o de las actividades a las que tienen pues las ofertas, ¿no?, que hay dentro del hospital. Cuando nos planteamos esta fiesta de disfraces, sabemos que cuando lleguemos a la sala vamos a tener niños pues de todas las edades y vamos adaptando esa actividad a esa edad. En el caso de los pequeños, pues procuramos llevar dibujos y materiales que sean más sencillos y utilizar técnicas pues también simples de cortar o de pegar. Y probablemente les sugiramos un abanico de personajes o de animales para que ellos elijan el que les apetece y realizar el disfraz. Cuando lo hacemos con una edad mediana, ahí lo que procuramos es mostrarle el abanico de materiales, que puede ser desde cartulina, papel albal, pinturas, témperas. Pistolas de silicona también llevamos cartones, bricks, cualquier tipo de material que se pueda modificar y que colabore para crear ese disfraz. En la edad mediana, pues los niños tienen la facilidad de hacer como si ya fueran ese personaje o ese animal. Entonces tampoco necesitan que ese disfraz sea muy elaborado, porque son ellos y su imaginación los que ponen en marcha todo ese mecanismo de disfraz y de juego simbólico. Cuando ya son más mayores o hablamos de adolescentes, necesitan unos materiales y un disfraz que se ajuste mucho más a la realidad. Y además buscan un acabado, una calidad en eso que producen, en eso que hacen, que sea buena. Y cuanto más se asimile o sea similar a los materiales, a los objetos de la vida cotidiana, más a gusto, más confianza van a sentir con lo que están haciendo y más fácil les va a ser entrar pues en esa actividad que les proponemos. Y como decía Gema, en el caso de los aislamientos, ahí también le damos otra vuelta más y la actividad tiene una variante que sería o bien taller de creatividad o también una fiesta o una interactuación de disfraces con la persona que entra a la habitación. Ahí se limita mucho más la posibilidad de creación, que no tanto, porque las posibilidades son siempre múltiples, pero sí es verdad que los materiales tienen que ser todos plásticos para poderlos limpiar con alcohol. Una vez que ya tenemos construido el disfraz, pues proponemos una segunda parte. Una segunda parte en la que se les puede dar opciones, quizá crear un relato común entre todos los personajes que han ido eligiendo ponerse y ver cómo interactúan entre ellos, o bien que cada niño o cada niña nos muestre todo ese universo que ha creado en torno a ese disfraz y hacer pues pequeños sketches o momentos para cada uno o para cada una. Y lo que es más importante al final no es el resultado de toda esa actividad o de la calidad de los disfraces, sino más bien cómo ellos han vivido ese momento y que sepas que cuando se van a gusto y lo han pasado bien. Bueno, pues os vamos a mostrar una serie de imágenes de pues varias actividades que hemos ido desarrollando para que tengáis un abanico más amplio de idea de lo que se puede llevar a cabo. Como indica esta diapositiva, el programa de ocio está, no pasa nada, se coordina entre profesionales de Asión y luego, como decía Gema, los voluntarios. Entonces, los voluntarios van a desarrollar esa labor utilizando todos los materiales que tienen disponibles en el hospital y nosotros vamos pasando por cada hospital aportando y llevando ideas nuevas o diferentes y materiales diferentes para que la variedad sea amplia y así siempre tengan una oportunidad de seguir desarrollando todas esas habilidades que nos ha explicado Toñi a través del juego.
importantísima. Yo no sé si Perla se va a levantar y me va a hacer algo. Claro, o sea, es que se me ha olvidado una parte importantísima del programa de ocio, los voluntarios, o sea, es que, por favor, perdón. Bueno, ni qué decir que aparte de todos los recursos que buscamos, las personas que los movemos y demás, ese programa de ocio no se puede llevar a cabo si no tenemos a voluntarios, o sea, es que es una cosa que es evidente y claramente. Son voluntarios que, bueno, pues lo que os decía, que van al hospital, tienen establecido un día a la semana, van a diferentes hospitales y funciona es jugar con los niños, pero que sin ellos eso no sería posible, o sea...
Por eso luego vienen también a contarnos qué es lo que hacen.
Bueno, pues si queréis os voy comentando, por ejemplo, bueno, esos son unos copos de maíz que cuando se mojan, se pegan y se hacen un montón de figuras. Esto es una voluntaria muy apañada que tenemos en La Paz, que cuando termina el día nos manda un collage de las actividades que han hecho. Goma eva, palos de madera, limpia pipas, esos son cápsulas de Nespresso, fieltro, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, el tema de la cocina también les gusta, el tema de a lo mejor voluntarias que hacen galletas o hacen cascades, magdalenas, cascades, ¿vale? Tartas y demás, y luego allí lo vamos un poco adornando. Algunos llegan a la habitación y otros se los comen ya dentro de la actividad, pero eso ya... Eso, por ejemplo, alguna fiesta, adornamos un poco, pues un mago, payaso. Es un futbolín hecho con una caja y rollo de cocina, pero que a veces atasca un poco, que es complicado. El ama, que os decía antes, que son unas pequeñas piezas de plástico que al pasar la plancha se quedan pegadas y se pueden hacer una infinidad de cosas. Imanes, llaveros... Ese es un taller de tartas. Entonces se llevaron las bases hechas y lo que tenían que hacer era ir rellenando de, pues eso, de nata, crema... Igual, algunas llegaron y otras no. Camisetas, gorras, mochilas, bolsas... Todavía nos quedan cosas por pintar, pero yo creo que... Bueno, eso está hecho con pipas de calabaza, no sé si lo veis. Pero son pipas de calabaza y luego está pintado. Goma eva... Estos muñecos triunfan, o sea, le damos lo que es el muñeco y luego ellos lo decoran a su antojo. En ocasiones, pues día de la madre, día del padre, cuando llegan las navidades, hay motivos especiales como para celebrarlos. ¿Ya están bien? Bueno, nada, es que tenemos muchas más, ¿eh?
Sí, este programa es muy bonito, el de las cartas.
Ese es un proyecto que hizo una asociación de Lugo, que era recoger cartas de Papá Noel de diferentes niños de hospitalizados de toda España. Y hay dos personas que van a Laponia, bueno, ya deben de andar de camino. Entonces nos pidieron que si podíamos colaborar y los voluntarios hicieron una caja y demás, y luego se recogieron las cartas y allá van. Esto ya está, ya ha salido.
Muy bien.
¿Ya está? ¿No hay alguna pregunta?